Muy buenas noches, queridos oyentes. Es un fantástico día hoy en este hermoso tiempo que tenemos. Parece un día maravilloso de primavera, donde todo lo que plantemos crece de maravilla en estos momentos. Así que hoy comenzaremos nuestro programa de hoy. Aquí quien les habla, Margarita Rondón.
Y por acá, Liliana Borsellino, como siempre, hoy comienzo de mes, lunes de 8 a 9 de la noche, acompañándoles con muchísima información y deseosas de compartir con todos ustedes, a nuestros oyentes, un saludo locales, nacionales e internacionales, donde quiera que se encuentre. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Y bueno, vamos a disfrutar de un nuevo programa. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos fijos 916-93-3892. Aquí directamente a la radio pueden hablar con nosotros y pueden participar en nuestra sesión de preguntas y respuestas. También pueden enviarnos un mail a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Así que damos comienzo a nuestro programa de hoy con nuestra sesión de jardinería y horticultura. Margarita, ¿qué nos tienes hoy?
Y con este tiempo tan hermoso que tenemos, ¿qué mejor que hacer el cultivo de las lechugas? Con este tiempo tan fantástico, nuestras lechugas pueden crecer de forma maravillosa. Así que hoy les hablaré un poco sobre el cultivo de la lechuga. Hay diferentes tipos de lechuga que podemos utilizar. Hay diferentes variedades de lechuga. Entre ellas podemos nombrar a las lechugas romanas, a las lechugas de cogollo, las que son acogolladas. Podemos nombrar también las lechugas de hojas sueltas. Todas ellas pertenecen a la familia a la variedad de la tuca sativa. Bueno, es el nombre científico de ellas. Tenemos también la lechuga de loyo rosa. Tenemos la Red Salad Bowl, la Cacarele, muchas variedades de lechuga. Y realmente lo que podemos conseguir en los establecimientos de frutería o en los supermercados, no tenemos esa gran variedad de lechugas que podíamos nosotros mismos cultivar. Y por eso me gustaría darles algunos consejos cómo los podíamos hacer. Para cultivar nuestras lechugas, que es bastante fácil, podemos sacarlas ya sea que busquemos un plantón en algún establecimiento especializado de jardinería, o lo podemos sacar también a través de semillas haciendo nuestro propio semillero. Si hacemos nuestro propio semillero, tenemos que tener un buen sustrato para que esas lechugas se sientan bien y puedan crecer bien. Es un sustrato orgánico que tiene que ser rico en materia orgánica y en nutrientes. Si vamos a sembrar en maceta, hay los sustratos estándares que podíamos conseguir en los establecimientos específicos de jardinería. Colocamos en un envase de, por ejemplo, podía ser de yogur, o podíamos usar tetabricks, o podíamos usar unas bandejas de plástico reciclables para hacer nuestro semillero. Colocamos pocas semillas, cubrimos con un poquito de tierra, las presionamos con la mano, las regamos y esperamos a tener paciencia para poder ver cuando empiecen a brotar nuestras lechuguitas. A las 2 a 3 semanas las podemos trasplantar. Las podemos trasplantar a una maceta o la podemos trasplantar directamente a una mesa de cultivo que tengamos o en nuestro jardín. Y en la distancia que sería recomendada para trasplantar las lechugas serían de 20 centímetros entre la hilera hasta 30 centímetros entre las hileras. Entonces, en las hileras que nosotros coloquemos, dejamos alrededor de 30 centímetros y dentro de la hilera podíamos dejarlas a 20 centímetros. Eso sí, la utilizamos directamente para sembrar en el jardín o si utilizamos alguna mesa de cultivo. Y por supuesto, la podemos asociar con otras plantas. La ventaja que tiene que nosotras podamos cultivar nuestras propias lechugas es que tenemos un control de lo que estamos haciendo, y podemos hacer un cultivo de manera tal que no sembramos, no utilizamos muchas semillas y hacemos un cultivo intercalado. O sea que durante varias semanas podemos ir recolectando lechugas, y lo ideal sería tener una lechuga pequeñita en nuestro semillero, después una lechuga un poquito más grande que ya está a punto de trasplantarse y una que ya está más crecidita para entonces irla recolectando. Y podemos recolectar una, dos o tres lechugas en cada cierto tiempo. Y esto sería una cosa muy sencilla, muy fácil de hacer en una terraza, en una maceta, en la casa, en la cocina, en el alféizar de la ventana, de su piso. Tenemos muchas posibilidades para hacerlo. Y este sería nuestro consejo de horticultura para el día de hoy.
Magnífica información y muy al día por la temporada de primavera en la que estamos.
Hoy en día tenemos a una invitada, a una buena amiga, Elisa Morcillo. Es una compañera con la que hemos realizado muchas actividades. Buenas noches, Elisa.
Hola, buenas noches.
Hola, Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, queremos entrevistar a Elisa para que nos cuente un poco acerca de su labor y trabajo social que ella está haciendo en el contexto de clases que ella da como voluntaria aquí en Leganés, donde está haciendo una labor hermosísima para las mujeres inmigrantes. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello?
De esa experiencia personal que tienes, cuéntanos cómo ha sido ese trabajo para ti.
Pues esa labor para mí no es un trabajo, que es un voluntariado, pues significa mucho. Significa el saber que estoy aportando conocimientos a personas que de otra manera, pues no sé si los tendrían o se los darían. No sé si podrían recibirlo, porque su economía pues no se lo permitiría, porque suelen ser inmigrantes sin medios económicos. Dice, porque a las personas necesitadas no solo hay que darles ropa y comida y ayudarlas a integrarse, sino que también hay que tiene otras necesidades que también son muy importantes para ellos.
¿Como por ejemplo cuáles?
Pues un poco de escucha, aunque es muy difícil porque no hablan el idioma, pues una mirada, el acompañarlas a ya lo que tú quieras implicarte también, porque nuestra labor de voluntariado es enseñarles el idioma, pero luego ya lo que tú te quieras implicar. Yo, por ejemplo, el otro día pues acompañé a una de mis alumnas al médico, porque fue al médico, tenía que hacerse una consulta del anestesista, que era muy importante, y el médico pues no la quiso escuchar atentamente. Entonces le dijo, no, una española, tienes que venir con una española. Pues me lo pidió y, cómo no, la voy a acompañar.
¿Ves lo importante de conocer el idioma para poderse comunicar y expresar lo que se necesita expresar en el momento adecuado o la necesidad que se quiere transmitir? Es importantísima la labor que haces con eso que acabas de informarnos. Y entonces, ¿qué importancia tiene a nivel de integración e interculturalidad esa labor que tú realizas?
Pues la importancia que tiene es que a través del idioma puede integrarse mejor las actividades cotidianas del día a día con los vecinos, se puede integrar mejor los comercios, en los parques, con sus niños, y se sienten menos aislados y les da más opción a comunicarse con los vecinos, ya que pueden expresar un poco mejor lo que sienten, lo que piensan y lo que necesitan a través del idioma.
¿Y este programa está patrocinado por quién y cuánto tiempo lleva este tipo de programa y de formación aquí en Leganés?
Pues no estoy muy bien enterada del tiempo que lleva, pero me consta de que lleva más de 10 años. Yo concretamente llevo 2 años como voluntaria en este programa. Y ¿qué me has preguntado? Perdona, Margarita.
¿Dónde dais las clases?
O sea, pues
¿en qué sitio dais las clases?
Este programa es un programa que es programa de clase español a inmigrantes y se ofrece a través del ayuntamiento.
¿En qué sitio hacéis las clases? ¿En qué sitio dais las clases?
Hombre, pues en diferentes espacios, dependiendo de la oferta que haya. Pues, por ejemplo, a mí me consta que la Cruz Roja dejan dejando un local, en la Asociación de Vecinos San Nicasio también, en diferentes colegios. Hay muchas partes en Leganés que ofrecen sus aulas y se imparten ahí en centros cívicos, también en bibliotecas, o sea que eso depende ya de quién quiera ofrecer sus espacios para dar este tipo de...
Diferentes zonas, ¿no? De acuerdo sí. a, como dices tú, la demanda que hay en cada zona, pues se apertura un centro allí donde pues se asisten estas inmigrantes para recibir esas clases, ¿no?
Claro, y de la gente de lo que quiera, asociaciones de vecinos también aportan sus espacios, o sea, que hay diferentes... Hay espacios que son públicos y hay otros espacios pues que son privados.
Y si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo haría?
Pues hay un número de teléfono que yo se lo podría dar, que es el 91-248-9563 o 91-248-9574 o bien en el Centro Cívico Santiago Amón, en la primera planta. Preguntar por Rosario o por Santiago.
Y si te preguntamos, digamos que... Tú que ya llevas una trayectoria y que más o menos ya, bueno, ya conoces a cierta cantidad de mujeres a las cuales le has impartido este tipo de clases, ¿cuáles serían esos aspectos en los cuales hay ámbitos que aún no se cubren en estos momentos con los inmigrantes acá en España?
Hombre, bajo mi punto de vista personal, yo opino que hay varios aspectos que se podrían cubrir, pero vamos, una percepción mía. Yo, por ejemplo, pues lo que noto en falta es que yo estoy, por ejemplo, dando clases de español para mujeres marroquíes que no solamente no saben español, sino que son analfabetas de origen. Entonces veo la necesidad de que ellas no pueden enseñar a sus hijos en el colegio, con lo cual sus hijos van mal en el colegio y no pueden apoyarlos porque no saben el idioma, ni saben sumar, ni saben restar, ni saben cómo ayudar a sus hijos. Entonces veo la necesidad de que a los hijos pues también habría que darle un poco de apoyo, un apoyo extraescolar, ya que las aulas de enlace hoy en día pues cada vez ahí dura menos tiempo, los niños están menos tiempo a las aulas de enlace y entonces tienen ahí una laguna impresionante y normalmente vienen y suelen repetir curso por estos temas. Entonces pienso que ahí debería de enlazarse un poquito. Madres e hijos.
Sí, por esa falta de apoyo para las tareas escolares en los niños, ¿no? Para la ayuda que necesitarían ellos. Sí. Y algo más que querías agregar, digamos, algún llamado, alguna petición que quieras hacer para el resto de las personas que nos están escuchando.
Pues sí, yo les diría que si tienen ganas y tiempo libre, pues el Ayuntamiento de Leganés le ofrece la posibilidad de incorporarse a nuestro equipo de voluntariado del Programa Cultural de Clases de Español a Inmigrantes. Para ello, seas español o extranjero, solo tienes que disponer de 4 horas semanales y querer participar en el proyecto impartiendo clases de español. No es preciso que se tenga una formación previa, ni tampoco experiencia. Solamente falta ponerle un poco de voluntad y tiempo libre. El programa te ofrece una formación inicial, te ofrece materiales, recursos y todo lo que necesites para poder impartir las clases. Además, cuentas con un apoyo continuo a lo largo de todo el curso por parte de los responsables del programa, o sea, por parte de Rosa y por parte de Santiago. Sobre todo lo que más se necesita ahora pues son mujeres, porque las mujeres marroquíes pues ahora culturalmente sabemos que tienen algunas, por su cultura, pues algunas reticencias a la hora de que les impartan clases hombres o de compartir clases con hombres, pero vamos, poco a poco. Y lo que necesitan pues son mujeres voluntarias, para dar clases de español. Ya te digo que, bueno, ya os digo que no hace falta tener ningún tipo de experiencia ni ningún tipo
de... Ni de estudio realizado, nada. No. Simplemente la buena voluntad, la disposición, digamos, de tiempo...
Sí.
Y con ello es suficiente.
Sí, no, y también quería aportar de que es un trabajo muy satisfactorio porque yo me he dado cuenta, en un principio lo hice por ayudar, que no me gusta la palabra ayudar, pero bueno, por ayudar a los demás, y al final es un intercambio porque ellas también te enseñan muchas cosas y te dan un poquito de lección de humildad, que pienso que en estos tiempos hace mucha falta la humildad. Uh-huh. Y es una experiencia muy gratificante y compartida al mismo tiempo, porque también lo ampliamos pues con salidas a Madrid, excursiones, charlas de salud. Ahora vamos a hacer una charla sobre autonomía y límites para los niños, porque para enseñarle autonomía y límites a los niños, charlas de primeros auxilios, o sea que están muy complementadas. Hacemos excursiones, nos juntamos todos, somos unos 40 monitores o más, y cuando hacemos excursiones, pues por ejemplo, este primavera nos fuimos a Segovia y nos fuimos 4 autocares a Segovia y fue maravilloso.
Fantástico.
El ver que estábamos todos juntos, africanos, marroquíes, de Kenia, de Polonia, de todos los países, todos juntos ahí visitando una cosa, pues...
Claro, una congregación de todos los países allí.
De ahí, pues, y viendo cómo se disfruta y como que, al fin y al cabo, pues todos tenemos...
Como una hermandad.
Sí, todos tenemos las mismas inquietudes, que es ganas de conocer y ganas de saber, independientemente en qué país estés.
De compartir. Sí. Muy bien, excelente.
Pues es una labor maravillosa, muy hermosa, y así que animamos a todos los que nos están escuchando que se integren, que participen, porque de verdad para esto se necesita mucha gente. Y vamos a enriquecernos todos mutuamente y estamos colaborando para la integración y la interculturalidad en nuestra comunidad. Que eso es uno de los aspectos muy importantes que nosotros tenemos que cultivar.
Sí, una labor muy loable. Te felicitamos desde acá, te damos las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, intercambiando tu experiencia, dando a conocer pues la labor que se hace desde rincones que desconoce mucha gente y que es una labor que de verdad que es hay que apoyar y que hay que seguir. Que bueno, que continúes cosechando miles de mujeres que puedan decir en un momento dado que han tenido el apoyo de personas acá con la mejor voluntad para disponer del tiempo y de las ganas para seguir adelante. Gracias por estar aquí, Elisa.
Muchas gracias a vosotras.
Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos esta noche. Y que, bueno, que siga tu maravillosa labor. Continuamos con nuestro programa y aquí vamos a hablar ahora sobre la sesión de consejos de cuidados para la salud. Hoy tenemos el tema del manejo del estrés y sobre eso nos hablará nuestra compañera Liliana.
Así, el estrés, bueno, palabra muy conocida y muy hablada por muchos y muy comunicada por muchas personas, porque la verdad que el estrés es una palabra que se emplea en muchas ocasiones y que tal vez pues no entendamos muy bien qué es lo que significa exactamente la palabra estrés. Bueno, ella se emplea pues para designar un estado en el que nos sentimos incapaces de afrontar las exigencias de nuestra vida cotidiana. Es lo que en términos médicos se conoce como ansiedad. Pero el estrés pues es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro entorno en constante cambio nos exigen continuas adaptaciones. Por tanto, cierta cantidad de estrés es necesaria, es decir, no viene mal, porque nos mantiene nuestra mente abierta, activa y despierta, siempre dentro de los parámetros de la normalidad. Muy bien. En general, entonces, pues tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a nosotros, cuando en realidad es un proceso de interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas. O sea, hay una interrelación entre lo externo y lo interno, cómo lo asimilamos, cómo nosotros lo asociamos. Cuando la respuesta de estrés se prolonga o intensifica en el tiempo, nuestra salud, nuestro desempeño académico o profesional, depende del que sea, e incluso nuestras relaciones personales o de pareja se pueden ver afectadas. La mejor manera, pues, de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuándo aumentan nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones.
¿Y cuáles son los síntomas que podemos identificar como estrés? ¿Y cómo lo podemos identificar y qué podemos hacer?
Bueno, mira, las señales más frecuentes son varias. A nivel de emociones estaría, pues, la ansiedad, la irritabilidad, el miedo, la fluctuación del ánimo, es decir, ánimos cambiantes de exceso de alegría a una depresión extrema, de una manera muy brusca, confusión o turbación, todas ellas son emociones que nos dan una señal de un estrés en avance, ¿no?, en elevación. Pensamientos, es decir, excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, los olvidos continuos, la preocupación por el futuro, pensamientos repetitivos sobre lo mismo, el mismo tema, la misma situación que nos preocupa, o excesivo temor también al fracaso. En cuanto a conductas, podríamos hablar de tartamudez o de otras dificultades del habla, o bien sea arranques de llantos, que muchas personas dicen, ay, es que me pongo a llorar sin saber el porqué, sin darme cuenta del porqué. Reacciones impulsivas, que también son algo que no está acorde con la situación. Risas nerviosas, trato brusco a los demás, el rechinar de dientes, el apretar las mandíbulas, el aumento del consumo del tabaco, del alcohol y de otras drogas también, pues, forma parte de ese aumento del estrés. Una mayor disposición a accidentes y un aumento o disminución del apetito. En cuanto a los cambios físicos, los síntomas que pueden presentarse serían músculos contraídos, manos frías o sudorosas, dolor de cabeza, problemas de espalda o de cuello, perturbaciones del sueño en este caso, malestar estomacal, gripes e infecciones, así como fatiga, respiración agitada o las famosas palpitaciones, temblores y boca seca. Pues todo esto son una serie de síntomas que tenemos que tener en cuenta cuando se presenten. Si se presentan varias paulatinamente, con mucha más razón. ¿Qué se debe hacer? Pues las estrategias para afrontar el estrés, pues, buscan prevenir o controlar los excesos en las demandas procedentes del entorno o bien de nosotros mismos. En los casos en que la situación que nos genera estrés es inevitable, como una entrevista de trabajo, una lesión, un examen, dependiendo de la situación en que se presente, el desafío consiste en hacer frente a la situación de la manera más saludable posible, lo cual incluye no seguir haciendo aquello que sabemos por el pasado que no nos ha resultado. Nuestra reacción a las situaciones del entorno está también afectada por nuestro nivel general de salud y bienestar. Es decir, que una persona que está siempre agobiada, que duerme poco o que no come de una manera equilibrada, pues probablemente va a disponer de menos recursos para afrontar situaciones difíciles. Y la clave entonces estaría en que logremos equilibrar lo que es el descanso, una buena alimentación, hacer ejercicio físico, lo que es el trabajo y el estudio, pues también nada en exceso, y disfrutar de momentos de ocio para, digamos, liberar esa tensión. Pues para ello sugerimos algunas estrategias. Relajarnos, primeramente. ¿Cómo podemos relajarnos? Bueno, realizando actividades que nos permitan renovarnos física y psicológicamente, como sería el descanso, tomarnos unas vacaciones, realizar deportes o actividad física, ¿verdad? Actividades de ocio y técnicas de relajación que están también muy reconocidas hoy en día, como es la meditación, técnica de respiración y el yoga, que también es una técnica fabulosa para liberar el estrés. Mantener una dieta saludable en la que se evita la automedicación y el abuso de cafeína, alcohol y exceso de comidas. Ser asertivo, es decir, establecer límites en donde aprendamos a decir que no a algunas cosas, porque muchas personas les cuesta decir que no y a todo le dicen que sí, nos saturamos de trabajo. Entonces es importante aprender a decir que no cuando ya mi capacidad no me lo permite, es decir, tener un límite, ¿vale? Organizar nuestro tiempo, dándole como prioridad, pues, a aquello que es importante, estructurando nuestras actividades de acuerdo a nuestras expectativas y a lo importante que sea cada una de ellas. Y también es importante intentar mantener expectativas realistas, en las cuales no esperar demasiado de uno mismo o de los demás, exigiéndote perfección o ser inflexible con las prioridades, pues todo ello puede generar mucha frustración si no se logra. Y por último, compartir tus emociones, es decir, que es importante expresarlas, comunicarlas, buscar a alguien con quien conversar, con quien explicar y expresar lo que sientes, tus emociones, o reírte, de alguna manera expresar tu rabia, tu dolor. Todo eso es importante, no comernos todo eso, sino que más bien expresarnos con quienes tengamos más confianza para poder entonces liberar esa tensión que llevamos dentro. Unos pequeños tips que nos pueden servir a la hora de tener un exceso de estrés o bien que sea necesario.
Todo va unido, todo es un ciclo, la piedra al cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua, vuelta en beta. Oye,
y continuamos entonces con una sesión bien interesantísima que tenemos hoy. La cita de hoy, Margarita, cuéntanos qué nos tienes para hoy.
En esta noche quiero acercarles algunos pensamientos de un escritor que nos ha aportado muchas cosas importantes. Es el señor Alejandro Jodorowsky y Mariana Costa, su esposa, de la metagenealogía. En el último libro que él escribió, el señor Jodorowsky, que es seguro muy conocido por muchas personas, él es un escritor español reconocido nacional e internacionalmente por ser el creador de una técnica terapéutica que denominó psicomagia. Esta técnica consiste en escenificar en la vida cotidiana un acto curativo. Es algo semejante a un sueño para liberarse de un bloqueo inconsciente. Entonces queremos citar una parte de su libro que extrajimos de la página 214, en la cual el autor habla de la lucha por el poder y dice así: en realidad, los conflictos deben ser considerados como los obstáculos necesarios para que la pareja debe encontrarse para poder crecer. La unión con el otro es una de las situaciones más privilegiadas de cara a profundizar en el trabajo del uno mismo. Antes de exigir ser reconocidos, deseados, amados o tomados a cargo por el otro, podemos, por medio del esfuerzo personal intenso, tomar la decisión de reconocernos a nosotros mismos. Es decir, liberarnos de los juicios formulados en nuestra contra por el árbol genealógico y desearnos a nosotros mismos, o sea, aceptar una vez por todas que nuestra venida al mundo es totalmente indispensable.
Mamá tierra llama, ya que las manejan sin plan, llama, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llama, oídos sordos les hacen mal, miradas se escapan, contaminan hasta que eliminan.
Y esta noche les tenemos una exquisita receta con alubias blancas y cordero, con cordero. Es una receta de nuestro famoso y querido cocinero Carlos Arguiñano.
Así es, hoy traemos entonces en nuestra sesión de cocina con nuestras tres S una receta estupenda de Carlos Arguiñano, conocido por todos, estupendo chef español que se conoce nacional e internacionalmente. Pues mientras apuntan y toman nota de los ingredientes con su lápiz y su papel en mano, les comentamos algo sobre este plato. Es un de consumo ocasional, debido a las grasas saturadas presentes en la carne que acompaña a las alubias. Pero todo es cuestión de cantidad y de equilibrio, es decir, la cantidad que se vaya a consumir de él. En esta receta, pues, están presentes proteínas de las alubias, que acompañadas de fibra, que van a limpiar, pues, las grasas de la sangre. Por lo tanto, se puede comer este plato sin problemas, siempre que sea un plato único y controlemos el consumo de grasas el resto del día. Muy bien, tomamos un apunte de ingredientes para esta receta. Serían para 4 personas 400 gramos de alubias blancas, 2 cuellos de cordero, 4 rebanadas grandes de pan de pan que tengan a la mano, de hogaza o cualquier otro, una cebolla, un puerro, una zanahoria, una cabeza de ajos, medio vaso de vino blanco, agua, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y perejil. Pocos ingredientes y muy estupenda receta. ¿Cómo se elabora? Pues primeramente, pues como sabemos, ponemos las alubias a remojo, de preferencia una noche antes, o bueno, si son del temporada, pues serían unas horas antes, si son alubias frescas. Y se escurren luego y se reservan, ¿verdad? Pelamos y picamos la cebolla, el puerro y la zanahoria finamente. Ponemos a pochar en la olla todo ello con un chorrito de aceite hasta que se dore. Se sazona y se reserva también. Luego retiramos la grasita de los cuellos del cordero, salpimentamos y partimos el cuello en 2 trozos cada uno. Muy bien. Doramos en una sartén con aceite y después vertemos el vino blanco y le damos un hervor para que se evapore el alcohol. Luego pasamos los cuellos a la olla. Muy bien. Entonces allí es cuando añadimos las alubias, cubrimos con agua y agregamos la cabeza de ajos. Esta cabeza entera, tal cual, sin pelar. Muy bien. Ponemos un punto de sal, cerramos la olla y dejamos cocinar todo durante unos 20 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad de la olla a presión. Muy bien. Abrimos la olla, retiramos la cabeza de ajos con cuidado, la dejamos templar y la pelamos. ¿Ok? La colocamos en un mortero, la machacamos con un poco de perejil picado. Tostamos las rebanadas de pan en el horno y las untamos con la pasta de ajo que hemos ya previamente machacado con el perejil. Servimos entonces las alubias blancas en un plato hondo con un trozo de cuello y acompañamos con una tosta de pan que ya hemos cortado previamente y hemos dorado. Muy bien. Un consejito para este tipo de receta, que las alubias que se consuman sean del año, es decir, que sean de temporada. Si son viejas, pues pierden bastante calidad y se dificulta un poco más la cocción y resultan mucho más duras. Muy bien, y esta sería la receta. Esperamos, pues, que hayan tomado nota y que, si pues desean volver a escucharla, pueden hacerlo ingresando a nuestra página www.ecoleganes.org. Doble clic en nuestro programa de cobertos y por allí pueden escuchar cualquiera de nuestros programas. Les recordamos nuestro teléfono directo en la radio, 916-933892, y si quieren pueden enviarnos también un mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Una cosita más, como siempre, todas las semanas, aquellas personas interesadas en los talleres que realiza nuestra compañera Margarita sobre ecohuertos, en el cual podrán aprender muchas de las cosas que se hablan aquí y muchas más, pues pueden dirigirse a, pueden contactar con ella a través del número 630-464-139. Y también nuestra compañera Margarita dicta talleres, dicta cursos, ¿verdad?, de alemán, de inglés y de francés para todos aquellos que quieran aprender estos idiomas. Pueden comunicarse también con ella a través del mismo número, 630-464-139. Y como siempre, nuestro programa de El Mandala Sustentable, ese programa educativo y artístico, pueden participar en él buscando información a través del 689-669-849. Recuerden, para niños escolares, para todos aquellos que deseen participar, pueden hacerlo. Y entonces ahora seguimos con la sesión de Salud Ecointegral. Margarita nos trae para hoy un excelente tema en Salud Ecointegral acerca del yoga. Margarita, cuéntanos.
Bueno, en esta semana, en estos días que ya estamos hablando, se está acercando la Semana de la Salud aquí en Leganés. Hoy les quiero hablar sobre una práctica que está bastante difundida en la comunidad y muy conocida y que tiene muchas personas que la siguen, que es la práctica del yoga. En sí, ¿qué es yoga? Etimológicamente, la palabra yoga significa unión. O sea, es una búsqueda y una unión que se busca con el ser. Es un trabajo interno que uno está realizando cuando está haciendo este tipo de prácticas. La meta del yoga en sí, o el objetivo de él, es conseguir la unión de la conciencia con el principio absoluto. O sea, es una práctica espiritual para ayudarnos a evolucionar como seres y sobre todo a centrarnos y a conseguirnos. Esta es una ciencia, podríamos decir así, que se practica desde hace muchísimos años, más que todo en la parte occidental, pero ahora aquí en Oriente se practica desde hace muchísimo tiempo. Y ahora tiene muchas personas seguidoras que han estado en contacto con este tipo de ejercicios y de prácticas y que son muy beneficiosas para la salud. El yoga en sí, hay muchísimas disciplinas de yoga. Algunas personas quizás no tienen muy claro el abanico tan amplio que esto puede abarcar. Las prácticas más conocidas de yoga son las prácticas de Hatha Yoga. Hatha Yoga es una disciplina del yoga donde se utiliza más que todo un trabajo corporal a través de posiciones en el cuerpo que se llaman asanas. En ese jergón, ese es el nombre que se le da para describir ciertos movimientos y posiciones que se hacen de estiramiento con el cuerpo y con una suavidad y en una armonía para poder conseguir un equilibrio interno. Una de las prácticas más importantes dentro de cualquier disciplina de yoga es el control de la respiración. La respiración es, como decir, el nutriente y el alimento más importante que podamos utilizar. Es una herramienta muy potente que nosotros podemos utilizar para controlar nuestra mente y canalizar nuestros pensamientos. Entonces, el yoga en sí siempre va acompañado de una serie de técnicas, o dentro de la misma práctica de yoga hay muchas técnicas que se aplican para ayudar a liberar la mente de una cantidad de perturbaciones, el parloteo que tenemos continuo. Ayuda a que una persona pueda entrar o ser más consciente de cuáles son los pensamientos que pasan por su mente. También le ayuda a desarrollar el intelecto, el manejo de las emociones, y sobre todo hay muchas personas que sufren mucho en la vida, que la práctica de yoga les ha ayudado a hacerse consciente de ese tipo de pensamientos o lo que le martirizan a ella en el día a día, y a través de esta práctica y al hacerse consciente con su cuerpo, con su mente y todos los sentidos, entonces pueden llegar a un punto que pueden manejar emociones y pueden conseguir un estado de tranquilidad, de placidez y conseguir un equilibrio, no solamente mental, sino un equilibrio físico. Entonces, la práctica de yoga por lo general consiste en una sucesión de ejercicios donde se adopta una postura. Eso sería la práctica del yoga, del Hatha Yoga, que es lo más popular, lo más conocido. A estas posturas se le puede incorporar un movimiento y se hacen determinadas técnicas de respiración que, según la disciplina de yoga que hagamos, porque hay Yanyar Yoga, Arhati Yoga, Vaira Yoga, hay muchísimas escuelas y disciplinas de yoga y cada una maneja su técnica. Igual existe el Tantra Yoga, que tiene también un componente diferente a la parte del Hatha Yoga, que se manejan son movimientos, respiraciones. Con el Tantra Yoga se busca la integración y la sublimación de la energía sexual, pero no a través de un acto sexual, sino a través de una práctica de respiraciones, movimientos, donde se hace un movimiento de energía. Entonces, el yoga es muy amplio, y lo que sí podemos decir que los beneficios que nos puede traer el yoga son muy grandes, porque la práctica del yoga la puede hacer tanto una persona en edad pequeña, infantil, o lo puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer, indiferentemente del sexo que tenga, y también de la edad. Hasta en una edad muy avanzada se puede practicar el yoga. Y todas las creencias personales que pueda traer una persona no van a interferir sobre ese trabajo, porque ese es un trabajo corporal, un trabajo mental, un trabajo emocional que hace cada uno individualmente, independiente de cuál bagaje y creencias tenga en su vida. Y puede utilizar este camino para mantener el cuerpo más flexible, más joven, porque cuando se hacen determinadas en algunas prácticas de yoga, se utilizan algunos tipos de ejercicios para rejuvenecer el cuerpo, porque se hace un estímulo hacia las glándulas endocrinas y otras glándulas del organismo que ayudan a equilibrar lo que es la energía vital dentro del organismo del ser humano, y a todos los niveles hay un equilibrio y se producen algunas hormonas y endorfinas que por lo general se producen de forma natural. En ese estado de placidez, en conjunto con una buena alimentación y integrando en nuestra alimentación también oligoelementos y minerales que nos pueden ayudar a reconstruir tejidos, y son muy beneficiosos para mantenernos sanos. Entonces, con la práctica del yoga, lo que nosotros estamos buscando es, sobre todo, nos puede permitir descansar, nos da más energía, más vitalidad, y nos acerca sobre todo más a nuestro ser interno, nos ayuda a centrarnos a nosotros mismos y a descubrir quiénes somos, qué queremos, hacia dónde están nuestras limitaciones, porque podemos sentir nuestro cuerpo con los diferentes estiramientos. Ahí podemos ver si podemos doblar bien una rodilla o si tenemos algún problema en las lumbares. Todas esas cosas las podemos ir trabajando, y entonces podemos ayudar también a mejorar mucha problemática que tengamos física. Cuando se practica yoga, por lo general se siente un gran bienestar a todos los niveles. Es una práctica que en realidad se siente más y se vive que describirla con palabra. Y cuando nosotros hacemos los ejercicios de yoga de una forma disciplinada, constante y con una buena orientación, porque hay algunas lesiones que pueda tener alguna persona que tiene que tener un buen orientador o maestro o monitor de yoga que le sepa indicar qué tipo de movimientos puede y qué tipo de movimientos no debe hacer, o qué tipo de estiramiento no se debe hacer, según el cuadro que tenga la persona y el tipo de limitaciones o lesiones que pueda tener. Entonces, esta es una actividad muy beneficiosa. Dentro de las técnicas que se aplican en el yoga, se utiliza también la meditación, que pueden ser meditaciones libres, meditaciones guiadas. También se utilizan posiciones con las manos, que se llamarían en este caso mudras, para hacer un movimiento de energía y hacer una conexión específica. En la práctica del yoga, hasta los momentos, todas las experiencias que hay a nivel mundial nos dicen que nos ayudan a una salud integral y nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida.
Así que bueno, excelente para liberar el estrés, cosa que conversaba. Muchas gracias, Margarita. Interesante información. Y hoy, pues es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Pues como hoy se celebra este día, hemos traído una pequeña información interesante que seguro muchos tomarán en cuenta. Y cuando hablamos entonces del autismo o de personas con autismo, estamos hablando de un conjunto de alteraciones, pues puede ser cognitivas, conductuales y emocionales, cuya manifestación va a variar de acuerdo al grado y a la forma en que unas y otras puedan presentarse. Es un tipo de trastorno que se caracteriza por graves déficits de desarrollo permanente y profundo. Afecta a la socialización, la comunicación, la imaginación, la reciprocidad emocional, la planificación y conductas repetitivas o inusuales. Por lo cual los síntomas en general pues son la incapacidad de interacción social, el aislamiento y movimientos incontrolados de alguna extremidad, por lo general pues de las manos. Pero con respecto a este tema traíamos una información que creo que es bastante interesante y novedosa. Es acerca de un nuevo software que se denomina Hola. Esta es una herramienta que funciona como un comunicador para personas con trastornos de autismo que pueden tener asociadas dificultades de aprendizaje y que estén aprendiendo o hayan aprendido a comunicarse apoyándose en imágenes. También pues permite a la persona que lo utiliza disponer de un conjunto de pictogramas a los que señalar cómo comunicar para comunicar algo, pudiendo entonces además reproducir el sonido de la palabra asociada a ese pictograma con solo tocarlo. Es decir, que es un software muy interactivo para ese tipo de trastornos. Este software, Hola, es adaptable a las preferencias y a la complejidad que pueda manejar la persona que lo vaya a utilizar. Así pues se pueden escoger los contenidos que presenta en función de si la persona puede o no manejar categorías y componer frases. Se recomienda entonces que se utilice en el marco de un programa de entrenamiento destinado a desarrollar la comunicación en este tipo de trastornos. Para los que quieran saber mucho más de esto, pues ubiquen el enlace www.proyectoazahar.org. Muy bien, y por allí pues pueden ubicar toda la información, y si no pues también pueden visitar nuestra página en Facebook, también lo tendremos allí publicado, azurbaex.ecointegral@gmail.com. Por allí ubican nuestra página en Facebook y pueden ubicar el enlace para mayor información.
Queremos hacerles un anuncio para todos los leganenses. Entre los días 9 y 15 de abril, la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida por Ángel Juárez, organiza en la localidad de Leganés la Semana de la Salud 2012, bajo el lema «La salud tiene que ver con todas las edades». Habrá charlas, talleres de memoria, actividades deportivas para personas mayores, conferencias sobre alimentación y envejecimiento saludable, caminata saludable, vida afectiva, circuito vital para niñas y una cantidad de actividades. Así que estén pendientes, ya se está haciendo la difusión de la campaña para esta Semana de la Salud. Y el evento principal tendrá lugar el día domingo 15 de abril, entre las 10 y las 14 horas en la Plaza de España, aquí en Leganés, y allí se realizarán los talleres y habrán diferentes stands de las diferentes asociaciones que estamos activas aquí en Leganés, algunas trabajando, sí, muchas en el ámbito relacionado con la salud comunitaria y también con grupos específicos. Por ejemplo, ahí estarán los grupos de fibromialgia, los de los discapacitados, muchas asociaciones estaremos ahí presentes y nosotros por supuesto también. Así que los invitamos a todos a toda la comunidad a participar activamente en esta Semana de la Salud.
Y siguiendo con más información, invitamos a emprendedores verdes o a empresarios que deseen ofrecer nuevos puestos de trabajo, pues pueden enviarnos toda la información que necesitan sobre el perfil y los requisitos que piden para cada uno de estos puestos de trabajo, y a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com pueden hacernos llegar toda la información, o bien pueden contactarnos por el 630-464-139 o el 189-669-849, y en nuestro programa radial estaremos difundiendo la información que necesiten y que nos envíen a nuestros correos.
Queremos aportar nuestro granito de arena para los emprendedores verdes, difundiendo este tipo de información.
Así es, y ya vamos entonces siguiendo con nuestra sesión final, la sesión del Consejo Eco de hoy. Margarita, ¿qué consejo nos traes para hoy?
Bueno, como estamos en estos momentos pensando en la ecología y todo lo que nos pueda ayudar en la vida diaria, tenemos que tener cosas muy sencillas que nos permitan trabajar y utilizar cosas prácticas que realmente nos van a ayudar a ahorrar tanto energía, a cuidar nuestro medio ambiente. Consejos prácticos: utiliza tu mochila. Utiliza una mochila para llevar cosas, un carrito de la compra, que eso lo hacemos casi todos. En vez de utilizar bolsas plásticas, tratemos de utilizar una bolsa de tela en vez de bolsas de plástico de las tiendas. Si cada uno compra o utiliza una nueva bolsa de plástico, aun cuando compre pequeños objetos, vamos a contribuir a esa polución del medio ambiente. Entonces, en estos momentos existen una gran cantidad de cosas que podemos utilizar, que nos ayudan aquí a proteger nuestro ambiente. Si llevas la mochila, la bolsa de tela, el carrito de la compra, estamos ahorrando tiempo y energía. También podemos siempre estar pendientes cuando hacemos nuestras compras, que las bolsas plásticas es algo que debemos tratar de reutilizar o reciclar. Así que esta noche nosotros esperamos que hayamos tenido un tiempo ameno aquí con todos los presentes, y les digo hasta la próxima.
Así es, que tengan muy buenas noches. Eso. Y bueno, feliz semana, feliz noche, y gracias por acompañarnos como siempre de 8 a 9 de la noche por Ecoleganés en Ecohuertos, y hasta el próximo lunes.
Y les deseamos a todos nuestros oyentes que están en diferentes partes del mundo por esta audiencia que nos tienen, que sabemos ya que tenemos seguidores en Colombia, México, Chile y
para de contar.
Sí, en varios países de Latinoamérica de habla hispana nos están escuchando. Les deseamos una feliz Semana Santa, que descansen, que recarguen las pilas, y nos vemos pronto.
Así es. Gracias por estar con nosotros y feliz Semana Santa.